te pusiste tu vestido, el prohibido. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente.
Estamos escuchando Tu Vestido, una canción de Ana Prada, artista uruguaya y quizás de sus temas más conocidos. Escuchamos un poquito más y ya venimos para la entrevista con Teresa Herrera.
Y en la esquina te espero, desmedida, inconsciente, sin alivio.
Entrevista.
El viernes pasado, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual se movilizó ante la Torre Ejecutiva tras el secuestro y asesinato de Francisco y Alfonsina a manos de su padre, Andrés Morosini. En el marco de la movilización, la referente de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Teresa Herrera, y la politóloga especializada en violencia de género, Soledad González, lograron reunirse con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, espacio del que derivó el compromiso del gobierno de instalar una mesa de trabajo para justamente abordar el sistema de respuesta a la violencia de género. Para hablar de este tema ya estamos en contacto con Teresa Herrera, quien también es coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad Clave. Teresa, bienvenida y gracias por estos minutos.
Siempre.
Bueno, primero consultarte qué valoración puedes hacer de la mesa de trabajo a la que se llegó en este espacio, ¿no?
Bueno, digo, vamos a ver cómo funciona. Es decir, fue un pedido que hicimos desde la sociedad civil, especialmente desde la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, digo, la reunión que mantuvimos tanto Soledad como yo y también la doctora Natalia Fernández, co-coordinadora de la red. Nuestra preocupación es, bueno, lo que obviamente nos había interpelado ese día con lo ocurrido con estas criaturas, pero además de eso, también todo lo que significa una emergencia nacional declarada al final del gobierno de Tabaré Vázquez, del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, y que nunca se implementó, y la preocupación en torno a la necesidad de implementar medidas, pero tampoco nuestro interés era armar una cosa demasiado grande. Ya existe el Consejo Nacional Consultivo, que se dedica a las políticas, que es interinstitucional, donde la red representa a la sociedad civil, pero el interés era básicamente pensar en algún mecanismo más expeditivo y práctico para la emergencia.
Porque hoy se reúne por primera vez la mesa esta de trabajo, Teresa, ¿no? ¿Por dónde habría que empezar este trabajo de revisión del sistema de respuesta?
Bueno, el planteo que van a llevar las compañeras de la red, yo personalmente en esta reunión no voy a estar, pero el planteo que van a llevar las compañeras de la red básicamente tiene que ver con la necesidad de derogar la ley de tenencia compartida, el hacer una gran campaña nacional y sostenida en el tiempo de prevención, como las que hacíamos en algún momento entre el Estado y la sociedad civil, y que realmente hace muchos años que no se hacen, utilizando además, digo, hay una ley de lo que tiene que ver con la propaganda vinculada al bien público, digo, que se puede utilizar perfectamente para esto, y a partir de ahí también pensar en realmente implementar acciones que tienen que ver con trabajar a nivel del presupuesto para ver efectivamente qué cosas, porque digo, los planteos presupuestales sobre este tema son bastante paupérrimos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, digo, los juzgados multimateria que son imprescindibles y que en realidad no, prácticamente no hay, y según el mensaje presupuestal va a haber dos más. Uh-huh. La capacitación necesaria a los operadores del sistema de justicia y trabajar con la educación para que finalmente cumplan la ley, ¿no? La ley tiene unos cuantos años, es del 2019, y hasta el día de hoy en ningún nivel de la enseñanza se enseña en forma sistemática estos temas tal como lo exige la ley.
En esto
y acá estoy hablando de primaria, secundaria y la universidad, ¿no? Uh-huh. Siguen saliendo profesionales vinculados a estos temas, abogados, abogadas, médicos, médicas, bueno, todo el área de ciencias sociales y todo lo demás, sin una formación sistemática y correcta sobre estos temas.
En esto que planteabas de respetar la ley y de que no se está respetando efectivamente, quizás pensar en más burocracia puede ser reiterativo, pero sí se habló mucho en estos días de que el concepto de violencia vicaria, un poco a raíz del caso de Soriano, no está legislado, no existe en la normativa concepto.
No, porque lo que pasa es que cuando hicimos la ley en el 2019 todavía no había una conceptualización clara de este tipo de violencia.
La pregunta en concreta era si se habló de la posibilidad de legislar sobre esto.
Sí, sí, también es otro tema que realmente nos preocupa. Es más, tenemos entendido que para este 25 de noviembre, el leitmotiv, digamos, el 25 de noviembre es el Día Mundial de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, uh-huh. El leitmotiv va a ser la violencia vicaria, justamente, ¿no? Como una forma de poner el tema sobre la mesa. Y bueno, sí, para nosotras es necesario violencia vicaria, violencia en el marco del crimen organizado, que también es una violencia que está golpeando muy fuerte a las mujeres, niños y niñas. Bueno, todo lo que es, entre comillas, las nuevas formas de violencia, porque la violencia vicaria en realidad casi no estamos muy seguras de que no existiera antes. El tema era si había sido detectada y conceptualizada. Y en el marco del crimen organizado sí, evidentemente hay nuevas formas que tenemos, que estamos tratando de estudiar y de aprender.
Teresa, ustedes el viernes habían planteado, bueno, que había que derogar y la ley de tenencia compartida, vos lo mencionaste recién, y de hecho el fin de semana se dio, trascendió ya el plano político por parte del legislador del Frente Amplio y algún diputado del Partido Nacional. ¿Cuál es el problema actualmente con esta ley que se aprobó en 2023?
El problema, ese problema que dijo que desde el principio nosotros integramos una comisión que estaba en contra de esta legislación, digo, con gente, con organizaciones insospechadas, ¿no? De sesgos, UNICEF, las asociaciones de médicos y médicas, las asociaciones de psiquiatras infantiles, las asociaciones de psicólogos y psicólogas infantiles, hasta las defensoras, la asociación de defensoras y defensores públicos, ¿no? Es decir, toda una serie de organizaciones estuvimos en contra de la sanción de esta ley, porque esta ley parte de dos premisas falsas. Una, el decir que hay denuncia, que es... Hay muchas denuncias falsas en materia de violencia basada en género. Sobre este tema, bueno, nosotros hemos estado trabajando en la cátedra y hemos hecho una investigación que demuestra, sin lugar a dudas, que las denuncias falsas son escasísimas y que ninguna persona ha sido condenada por denuncias falsas en nuestro país.
De hecho, ustedes encontraron dos casos nada más, ¿no?
Dos casos en todos los juicios de calumnia y simulación de delito de 3 años. Y en lo que tiene que ver con la base de jurisprudencia, donde se analizaron las sentencias que fueron a segunda instancia, es decir, a los tribunales de alzada y a la Suprema Corte de Justicia, en todos los casos la argumentación defensista de denuncia falsa fue desestimada por falta de fundamento, ¿no? Uh-huh. Y además aclarando y diciendo la Suprema Corte y los tribunales de alzada, repito, también nadie puede pensar que la Suprema Corte es feminista, ¿no? Diciendo que los argumentos no eran de recibo, o sea que eran argumentos no correctos, y por otro lado que las personas habían sido condenadas con un cúmulo de pruebas, no solo con la mera declaración. Entonces toda esa fantasía en torno a que la gente se la condena, la mezcla que hacen intencionadamente abogadas y abogados sobre lo que es el sistema de protección y lo que es el sistema penal. El sistema penal es el que garantiza la igualdad ante la ley y que nadie puede ser condenado sin determinar. El sistema de protección tiene otra lógica, que es una lógica de proteger, justamente por eso se llama sistema de protección, de proteger a las personas que están en ese momento indefensas, ¿no? Lo que sí hay, y lo reconocemos, por supuesto, cuando se habla de las esperas y de todo lo demás, una mala aplicación de la ley se está aplicando mal. Uh-huh. pero se está aplicando mal por falta de recursos, por falta de capacitación, digo, por una serie de cosas que no tienen que ver con la ley en sí misma.
Se puso sobre la mesa en esa reunión el tema de la asignación presupuestal, pensando que estamos justo en un marco de pensar el presupuesto quinquenal.
Sí, sí, lo pusimos sobre la mesa y bueno, y esperamos que, digo, que no sé, que se pueda lograr el máximo posible en esta etapa. Por eso es importante este cúmulo de reuniones que podamos tener en torno a cómo trabajar dentro del tema del presupuesto, ¿no? Quería terminar una cosita sobre la ley de tenencia compartida o de corresponsabilidad de la crianza. El problema es que esa ley tiene un artículo que plantea que ante denuncias de violencia se puede mantener el régimen de visitas. Y eso es atentatorio contra los derechos humanos de los gurises y las gurisas, ¿no? No puede un gurí o una gurisa que está en el marco de una situación de violencia tener un régimen de visitas de ninguna especie, porque los gurises no son víctimas secundarias. Los gurises son víctimas directas de las situaciones de violencia, aunque a ellos nunca se les haya hecho nada, pero vivir en un hogar violento es atentar contra los derechos de esos gurises, ¿no? Mentira que no se les hace nada, porque se lesiona su integridad solo por el hecho de vivir en un hogar donde hay violencia.
Teresa, ahora cuando mencionaste lo de las denuncias falsas, de hecho eso se incluyó en la exposición de motivos que había enviado el proyecto que hizo Luis Lacalle Pou. Esto de, bueno, hay una gran cantidad de denuncias falsas, eso estaba en el texto. Y también se dijo que, bueno, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi dijo que esta ley no fue pensada por los padres, sin embargo se ha demostrado y se ha visto que hubo un lobby parlamentario ahí en la discusión de esta ley. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan esto, cuando también Goñi planteaba que en realidad lo que había que atacar para que no sucedan este tipo de problemas son los problemas de salud mental, como despojando quizá todos los otros problemas que se vienen denunciando hace muchos años? ¿Qué valoración vos haces de esto?
Claro, a ver, nosotros no negamos que hay problemas de salud mental, eso digo, es innegable, hay mucha gente lamentablemente que tiene problemas de salud mental, ¿no? Digo, los suicidios, eso es innegable. El tema es que si nosotros pensamos que estos son solo problemas de salud mental, lo que hacemos es reducirlo al ámbito individual. Y el tema es que esto tiene una génesis que no es individual, tiene una génesis que es una cultura patriarcal en la cual estamos todos y todas insertos. Entonces, la máxima expresión es la violencia vicaria, pero venimos de una sociedad donde Aristóteles decía que el hombre era el dueño de la vida y la muerte de su mujer, sus hijos y sus esclavos. Y eso está matrizado, digo. Es mentira que quedó allá lejos en la cultura griega. Nuestra sociedad es una sociedad donde realmente, bueno, a las pruebas me remito, cuando este hombre secuestra a los gurises, la Asociación de Padres Unidos saca una declaración donde en las redes, que todos la vimos, después claro, ante lo que pasó la borraron, pero una declaración donde decía, ¿y por qué dicen secuestro si él tiene la patria potestad y se los puede llevar cuando quiera y como quiera?
Sí, hablaba también de que tenía la potestad sobre la mujer.
Exacto.
No, como si fuera un objeto, un ropero que me llevo.
Entonces, mientras sigan habiendo sectores sociales que sigan pensando esas cosas, es evidente que van a seguir pasando estas situaciones. Por eso nuestra insistencia también acerca de la prevención y el rol que tiene el sistema educativo en esto. Ustedes que están en una radio que es universitaria, la UDELAR tiene una gran mora con esto. La UDELAR no tiene sistemáticamente planteado programa de trabajo sobre la violencia basada en género, sobre la equidad de género, sobre la perspectiva de género en sus carreras. Depende mucho de la buena voluntad de alguna docente o de algún docente. Y hay algunos cursos de posgrado, alguna cosa que además aparece y desaparece, etcétera, pero no está en la currícula como lo dice la ley que debe estar.
Pensando en este informe que mencionábamos al pasar respecto a la investigación con respecto a las denuncias falsas de la que hablaba Yamila hace un ratito, que hicieron con la Universidad CLAE, o desde la Universidad CLAE más bien, quería como consultarte qué papel puede jugar la academia y la sociedad civil para contrarrestar estos discursos, ¿no? Como a qué conclusiones llegaron ustedes en torno a esto, porque creo que es importante también pensar acá el rol de la sociedad más allá de solamente el Estado.
Por supuesto, acá la sociedad tiene que jugar el partido y tiene que comprometerse. Y la academia ni que hablar, la academia ni que hablar. Es decir, para todas estas cosas, para hacer una política pública adecuada, necesitamos investigaciones, necesitamos un trabajo de capacitación y de sensibilización con los operadores y las operadoras. O sea, tiene que haber una interrelación muy grande entre la academia y lo que son los operadores del sistema de justicia, del sistema de salud, del sistema educativo, y tenemos que trabajar conjuntamente en este tema, sin duda alguna. Nosotros desde nuestra universidad, nuestro grano de arena está puesto desde ahí, ¿no? Con una cátedra que intenta transversalizar las distintas propuestas educativas y realizando una política de investigación que aporte a clarificar estos temas y a tomar decisiones de política pública basadas en evidencia, ¿no?
Teresa Herrera, referente de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, te agradecemos muchísimo por estos minutos.
No, gracias a ustedes por el interés y bueno, y ojalá que podamos seguir trabajando en estos temas para... Yo siempre digo que ser feminista es tener esperanza. Y bueno, si no tenés esperanza no puedes ser feminista. Por lo tanto, mantengamos la esperanza de que podemos cambiar las cosas.
Quedaremos en contacto, Teresa. Gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.